Bienvenidos a nuestro podcast, tu podcast, mi podcast, el podcast de Elton y de todo el que lo escucha. Bueno, volvimos por aquí de nuevo de nuestro exitoso podcast después de nuestro episodio número uno. Nada, creo que Elton, háblame qué ha sido de ti.
No, todo tranquilo, no ha pasado mucho nuevo en mi vida desde que hemos hablado la otra vez, pero sí han pasado cosas. Ahora están los Knicks ahí agarrados del primer puesto del este. Estamos ahí, ya, no queremos soltar el primer puesto. Y otras cosas más, así que me imagino que tenemos muchos temas a cubrirse, ¿sabes?
Sí, tenemos mucho. Pero para empezar, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba el coro de la NBA en Instagram. Tenemos que crear un Twitter, hace falta un Twitter. Pero el coro de la NBA en Instagram y el coro de la NBA en Patreon. Suscríbanse a Patreon, eso es barato, ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran ahora, que vamos a subir un contenido exclusivo por Patreon. Así que sin nada más, vamos a empezar esto. ¿Qué tú crees?
Empecemos.
La NBA hace, bueno, al comienzo de la semana, como la primera semana que comenzó, sacó la lista de los 75 mejores, según ellos. Una lista cuestionada, o sea, hasta cierto punto. Es que, bueno, yo creo que cualquier lista que se haga va a ser cuestionada. Porque siempre se va a quedar alguien afuera, porque es un grupo limitado. Pero
Cierto.
se cuestionó mucho, se cuestionó mucho. Yo mismo, en cierto punto, la cuestioné. Y nada, vamos a hablar de los 75 mejores. ¿Qué tú opinas? Si la lista estuvo bien, mal. Si tuvieron jugadores que tú piensas que sí merecían tal, quienes no merecían tal. Háblame. Yo creo que tú me hables.
La lista en líneas generales estuvo bien, yo pienso, pero como tú dices, o sea, hubo ciertas omisiones que son graves. O sea, tú y yo creo que tenemos como. O sea, tú me has mencionado los que a ti te molestaron y yo veo tu punto de vista. Y yo te he mencionado los que a mí me han molestado y creo que tú no ves mi punto de vista, pero. No sé si
No,
quieres empezar con los
sí.
tuyos.
No, yo te entiendo, porque con esos jugadores que tú te criaste viéndolo jugar en el 60, tenían que estar ahí.
Sí, yo pienso que no sé, te tienen que poner más gente de la época de Bob Cousy y todo eso. Entonces, no, pero hablando en serio, para mí una omisión importante fue Bernard King, que jugó en los Knicks, también jugó en Washington. Y el contrario de lo que
Que
dices,
yo
¿sabes?
dije.
No es de mi época, yo no lo vi jugar a King en vivo. Pero él sencillamente era un jugador imparable. O sea, era. Imagínate como un Carmelo en su mejor momento, pero mejor. Y yo considero muy alto a Carmelo. O sea, Carmelo es un anotador increíble. Y puedo entender por qué está en la lista, pero no puedo entender cómo puede ser que Carmelo esté y no esté Bernard King.
No me cuestiones, Carmelo, para no empezar mal.
Para mí, Carmelo es entendible que esté, porque Carmelo está entre los 10 mejores. Creo que ahora está 9 entre los que más notan en la
El
liga.
9, 9.
Yo
Le pasó a
entiendo.
Malo.
Para mí está
A
bien que él esté
Moses.
ahí. Moses. Pero Bernard King era increíble. O sea, como yo te dije cuando estábamos hablando la otra vez, los Celtics de la Revert eran un equipazo. Y él en una serie se fue mano a mano contra ellos. Así, él solo contra ellos. Y eso. Yo no sé cuántos jugadores podrían haber hecho eso, sí.
Wow, abuelita, esto.
¿Qué pasó?
Qué historia.
No, yo no antes, esa serie yo solamente la vi por resúmenes y leí de ella, pero los números son los números, o sea, esa serie fue larga y Bernard King jugó increíble. También, antes la serie de primera ronda eran de 5 partidos. Y mucha gente considera que la mejor serie de 5 partidos fue la que jugó ese mismo año en Nueva York contra Detroit, que él promedió 40 puntos por partido en esa serie. Entonces, bueno, Bernard King es un jugador increíble y yo pienso que él tendría que estar en la lista. Esa es la misión más importante que yo diría. Después otra es la de Johnson, que también jugó en los años 80 para Boston. También la gente se recuerda mucho de Johnson en Boston, pero él jugó en Seattle y salió campeón en Seattle. Y era uno de los mejores jugadores de ese equipo. Así que un jugador increíble, que no sé por qué siempre en estas cosas me he olvidado. Incluso él entró al Salón de la Fama cuando ya muchos años después de haberse retirado, en realidad él había muerto cuando entró al Salón de la Fama.
Wow.
Entonces, Johnson es otro que yo también pienso que tendría que estar ahí. Pero bueno, sí, yo tenía que decir las misiones son las dos importantes. Hay una también que yo considero que es una misión, pero te voy a dejar a ti que hables en tu lista porque tú vas a hablar de esa.
Yo voy a ser franco. Yo voy a ser franco, yo voy a ser franco y yo no voy a pasar de que el pañito tibio. Yo creo que con Lilal se confundieron. Yo creo que ya estaban haciendo la lista de 100 anillos y pusieron a Lilal ahí. Y se confundieron, como, ah, se me acabó Lilal. Pero yo siento que Lilal no debía estar en esa lista. Había un jugador que merecía más que Lilal estar en esa lista. Lilal, te queremos como invitado algún día. Pero yo siento que no. Yo siento que Lillard no podía tener salida. Hay jugadores que merecen estar más que él. Y según los puntos que se tomaron en consideración, creo que Lillard no lo tiene. A mí, el que me dolió, el que yo sentía que tenía que estar y no estuvo, para mí fue Dwight Howard. Para mí, Dwight Howard tenía que entrar sí o sí. Es que, o sea, yo no sé cómo fue que no pudo entrar. Para mí, de los jugadores que faltaban por entrar, él era que tenía que estar. Porque, concha, no podemos ser mezquinos y olvidarnos de los buenos años que tuvo Howard en Orlando. Que de ahí su carrera fue como un desplome para abajo, pero hay que hablar de los jugadores defensivos que tiene, hay que hablar de los All-Star que tiene, hay que hablar de los All-NBA que tiene. Cónchale, Howard, el campeón de la NBA también, hay que agregarle eso. Y en verdad no sé cómo un jugador como Howard se puede escapar de talita. Yo no sé. Es una cosa que me la cuestiona mucho. Y si es por logro conseguido, me imagino que él debiera entrar en esa lista. Otro jugador también que me lo cuestiona, no tanto, pero siento que sí debía entrar por lo que, o sea, como por el impacto y también por todo lo que ha conseguido. Kyrie Irving. Yo siento que Kyrie Irving tenía que estar.
No, coincido contigo. Cuando yo dije que yo coincidía con César, me refería a Howard, no me refería a Kyrie Irving. Quiero que conste acá en acta. Ok, te escucho.
Yo siento que sí, Kyrie Irving. Es que yo, como te dije en aquel momento, yo digo que Irving, porque si nos vamos a comparación con Lillard, Irving tiene que estar por encima. Tiene que estar por encima de Lillard, entonces como que no sé, no se me hizo justo y hay que destacar o sea, lo que ha hecho Irving y ponerlo en comparación con lo que ha hecho Lillard, que para mí ha sido muy poco. Para mí ha sido muy poco, o sea, la estadística de Lillard han sido buenas, lo primero que ha conseguido está bien, pero no, o sea, no, para mí que Irving tiene que estar en la lista, porque aquí yo puedo destacar todos los reconocimientos que tiene y un jugador que ha impactado en la liga. Que quizás eso no se toma en cuenta, pero un jugador que ha impactado en la liga. 7 veces All-Star, campeón de la NBA en el 2016, 3 All-NBA, rookie en la temporada 2011-2012, temporada MVP del All-Star 2 veces, que son estadísticas menores, pero él tenía que estar. Yo siento que él tenía que estar. No te voy a decir que era el que más merecía estar, pero tenía que estar. Y así como mencioné honorífica. Bueno, antes no mencioné honorífica, porque en verdad yo lo pondría por encima de Irving. Ginóbili.
Sí,
Ginóbili.
Ginóbili, yo dejé a Ginóbili para el final. Ginóbili que no esté, a mí me parece criminal. O sea, es cuando yo estimo a Ginóbili. Eso me parece a mí, no sé si es el más importante Ginóbili de los que dejaban afuera, pero. O sea, sobre todo porque Ginóbili no es solamente su talento y lo que hizo, sino que Ginóbili es un jugador tan diferente. Así, o sea, él. Es difícil hablar de los años 2000 a 2015 sin mencionar a Ginóbili. No sé, o sea, tú sabes cómo él en la liga general muchos los jugadores son así muy, tienen estilos similares, pero, o sea, unos mejores, otros peores, pero Ginóbili era tan diferente, era único, y que no esté es una desilusión. Yo pienso que si yo tuviera que quitar a ciertos jugadores para poner a esto que estoy hablando, no sé, para mí Anthony Davis, Lillard, como tú dijiste, son jugadores que no creo que correspondan en la lista. Y no sé, quizás yo puedo mirar más en la lista, puedo pensar en otros jugadores, ¿verdad? Pero sí, esa omisión de Ginobili, Howard, Bernard King, Johnson para mí son graves.
¿Tú crees que David y Lila fueron la empatada con el 75 y 76?
No sé, porque tengo la impresión que Lillard sí estuvo en el 75-76. David, no sé. Porque hay
David.
mucha gente. O sea, vos sabes que en estas votaciones muchas veces hay periodistas que no son tan. O sea, que son como de repente de muchos deportes, ese tipo de cosas. Yo puedo entender que mucha gente lo vote a Davis, que entre. No sé quién es otro que estuvo, que está en. O sea, bueno, no sé si quieres hablar de eso, a quiénes tú quitarías de la lista. Yo quitaría a Davis, quitaría a Lillard, lo quitaría también a Pete Maravich, que era un jugadorazo, pero no tuvo una buena carrera. Y fue muy corta su carrera también. Esos serían tres que yo quitaría. También me parece que yo puedo entender por qué Parrish de Boston está, pero si tuviera que elegir entre Parrish, que era un centro, y Howard, sí o sí elegía a Howard, yo. Entonces, esos serían jugadores que yo digo que a mí me parece que no tendrían que estar en la lista.
Yo, ¿cómo te explico? Hay jugadores que conozco de la lista, pero como que no me sé su historial en la liga. Y como que si yo te diría quién yo le eliminaría, fuera como más entre el baloncesto como del 90 y el actual. Entonces, como que no sería un poquito, me hubiese gustado como rebuscar, pero sí o sí. Lila al seguido.
Sí.
Lila al seguido. Lila no merece estar en esa lista. Es un buen jugador, eso sí, pero
Lillard, una cosa que tiene muy a favor de él para entrar en la lista, el tema, o sea, que da mucho peso el tema de haber liquidado dos series con el tiro final. O sea, si en toda la historia de NBA creo que cuatro series han sido liquidadas, o sea, que terminó con ese tiro que se hizo cuando sonaba la chicharra.
eso es lo que te iba a decir.
Y Lillard hizo dos de los cuatro. Eso yo creo que da mucho peso que entre la lista.
Eso te iba a decir que sí. Si algo se puede atacar de Lila, han sido los dos tiros clutch en su playoff.
Sí, o sea.
Pero, o sea, es que no hay manera que destacar de Lila, que es un jugador bueno, pero es que no, o sea, como que si hubiera un MVP por lo menos. Yo como que dije, pero no.
Sí, te
Y no
entiendo.
sé, no me parece esto en la lista. Pero, ese, yo no tengo más que agregar en esa parte. Saquen a Lillard, por favor, y entren a Howard. Y nada.
No, no sé, yo diría, saquen a Lillard, Davis, bueno, de esos jugadores, Parrish, y bueno, ahí ya, y Pete Maravich, esos cuatro, y me meten a Ginobili, Bernard King, Johnson y Howard. Ahí está. Quité cuatro y puse cuatro. El otro que también yo pienso que podría haber entrado es
No me
Jokic,
digas que te dice
porque su
Magri.
carrera.
Ah.
Jokic ya tiene un MVP. Yo creo que él ya lo podrían haber metido a Jokic. Pero
Yo
bueno.
pensé que tú me ibas a decir te dice Magri, que iba a cerrar
No, no,
la grabación.
no. Así es. Pero bueno, en línea
¿Tú
general se dice también. Tú sabes que yo.
puedes creer que había gente peleando y que por qué no entró? Madre.
No sé,
¿Tú sabes? ¿Tú sabes a quién yo hubiese podido como que yo más o menos cuestioné? Y es más que ni lo cuestioné, pero como que yo dije, a Calde. Pero fue como, la gente hizo cosas. Pero nada, vamos a pasar con un nuevo tema. Esta temporada sí ha tenido algo que ha dado a relucir son los Rockets.
Okay.
Yo quiero que hablemos de los Rockets. Tú sabes lo que yo voy a decir.
Sí,
Tú sabes
imagino.
Tú sabes cuál es mi bandera, pero no, yo creo que hablemos de los rookies. O sea, los rookies de la temporada han demostrado. No sé, pero me parece que te va a sonar bueno.
Sí.
Porque, o sea, desde el principio, como que los jugadores están demostrando. Jugadores que uno no pensaba que iban a demostrar tanto, lo están haciendo. Por ejemplo, hay Wagner, el
Orlando.
de Orlando, está jugando bien.
Es mejor rookie en su equipo,
Chris
extrañamente.
Duarte. Ah, yo pensé que tú estabas diciendo el primer rookie en Canadá.
No, no,
Yo
no,
estoy.
el mejor rookie de su equipo, o sea, ese Sax está
Él no está
muy bueno.
jugando, ¿no? ¿Verdad?
Creo que sí está jugando, o sea,
No,
sí,
yo creo que él no está
se ha
jugando.
jugado todo, pero ha jugado. No sé si ha jugado todos los partidos, pero ha jugado.
De la que se salvó Toronto. Pero el de Toronto también, Scottie Burns, está jugando bien. El que te gusta a ti, Mobley. Jalen Green no ha llenado la expectativa, pero tuvo un partido bueno. Y el mejor, The Ghost, la cabra. Cristualdo. Pero nada, yo te voy a dejar que comience tú primero. Quiero saber tu opinión. Y háblame de los rubios.
Bueno, yo quería decir nomás que Sax jugó hoy y anotó 10 puntos.
Ni
Okay.
cuéntame, y yo vi el juego.
Wow. Qué grave está eso. Ay, esa es la gran Wiggins. Wiggins era uno que podía estar todo el partido y uno no se da cuenta que estaba antes cuando estaba en Minnesota. Pero bueno,
Entonces decía de que un morenito ahí anotó muchísimo.
de repente vos estás, no sé, de repente parecía Wiggins con una cara espectacular y decía, wow, Wiggins, él entró ahora. No, está jugando todo hace 10 minutos. Y yo, wow, qué desastre. Pero bueno. Duarte, no, Duarte es un anotador nato, un, como le dicen en inglés, un gunner, o sea, un tirador en el sentido que no tiene, tímido no es. Así que yo estoy muy sorprendido gratamente. Me han hablado mucho antes de que tú incluido, antes que empieces, yo escuchaba buenas cosas de él y ha sido incluso mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba bastante de él. Ahora, lo que tú y yo estábamos hablando la otra vez que no coincidimos, que yo pienso que Indiana lo está usando bien, y con eso me refiero a que están dejando que él cree caos y lo están dejando suelto que haga lo que quiere, y es algo que Indiana necesita porque ahora está como, Indiana es un equipo muy limitado, no tiene mucha, o sea, es como muy monótono en general, y Duarte le provee algo que ellos necesitan, especialmente ahora que Warren está lesionado, provee esa cuota de diferencia y de medio locura. Entonces, nada, a mí me gusta cómo están usando y me gusta así cómo está jugando. Ahora, entiendo que Indiana no es muy bueno, pero sí me parece que es una limitación más de la dirigencia y lo mal que han armado la plantilla. Esa plantilla es como muy desbalanceada, le faltan otras cosas. Pero bueno, esa es mi opinión. Así que creo que tú y yo coincidimos en que Duarte está jugando bien. Empezamos por ahí. ¿Qué opinas tú, César?
Yo voy de frente, yo no puedo, yo no puedo poner ¡pam! Otra cara, pero sí, Duarte es mi rookie favorito, evidentemente, no porque sea dominicano, pero es mi rookie favorito, está jugando bien, está haciendo una cosa bien, pero hay un tema, pero que ese tema lo hablamos, yo no hablo de la parte de él, Duarte lo está haciendo bien, pero en la parte que yo lo veo mal es en cuanto a equipo. Yo no sé de los que nos están escuchando, quiénes han jugado la NBA 2K. Cuando
Okay.
uno se crea un jugador, uno crea un jugador, pero uno pide la pelota muchísimas veces con tal de que le den minuto a nuestro jugador. Entonces, yo siento eso con Duarte, como que y tira, y tira, y tira, y tira, y tira, y yo no veo que el equipo está llevando una mecánica. Yo no veo como que haya una jugada en el equipo, sino como tira, 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 tira. Maestro recoge la pelota y tira, tira, tira. Entonces todo eso lo está siguiendo un solo jugador que es Chris Duarte. Entonces como que eso me choca porque ese tipo de mecánica, ese tipo de juego, no te va a hacer ganar partido. porque los partidos se ganan en conjunto y para mí eso no se gana partido. Yo veo un poco mal que de la parte del entrenador de Indiana le hayan dado la luz verde del comienzo a tirar, porque es un rookie, es un jugador que no tiene experiencia, entonces supone que una plantilla, son jóvenes, pero una plantilla experimentada, una plantilla que ha ido playoff. Y lo que yo te puedo decir es que no, yo no veo bien de que le den la luz verde de que él dirija. Sí, porque es su estilo de juego. Él puede dirigir la ofensiva, pero en el sentido de que la está haciendo, o sea, de cómo lo está haciendo, no lo veo bien porque yo siento que ese sistema no gana partido y lo está demostrando. No gana partido. Él está bien en su promedio de puntos y todo eso, pero yo siento que ese sistema de juego no lo va a hacer ganar partido a él. Venid a mí. Venid a mí, que sé que quiere hablar.
Sí, pero bueno, yo pienso que es un problema más de la dirigencia que han armado un equipo desbalanceado. Y tú me parece que piensas que es un problema del entrenador. Así que bueno, estamos en desacuerdo en eso.
No, es que el equipo también está conformado mal. O sea, porque es que el equipo tiene como mucho nombre y como que los minutos, distribuirlo es un problema y todo eso, pero
Y también el tipo, sinceramente, el equipo como que no cuadra. O sea, por dar el ejemplo más llamativo, Sabonis y Turner es obvio que no cuadran juntos. Es algo tan obvio, tipo Simmons
yo
y
tenía como
Embiid.
5 años cuando dijeron que iban a atropellar a Turner.
Sí, no, ya, no sé, ¿no? O sea, sí, creo que ya de Turner en no te va a anunciar su retiro y siempre fue así, que iban a traspasarlo. Entonces no sé, o sea, es como que
Aunque
la
él tuvo un
dirigencia.
partido bueno, eso todavía.
Pero, sí, porque él tira bien de lejos, pero yo creo que Turner puede hacer más. O sea, lo que pasa es que
Sí, claro.
no sé qué es lo que ellos querían, pero creo que pueden haber quitado Hayward por Turner. Entonces, o sea, el punto es que parece que Indiana quiere algo muy bueno por Turner. O sea, algo como. No, o sea, como quieren hacer un traspaso que ellos no pierdan el trueque, ¿entiendes? Quieren algo así, qué sé yo, Brown o algo así. Imposible que nada de eso. No es tan bueno. Entonces, no, o sea,
Pero
tienen que resignarse y no quieren hacerlo.
cuando Hayward era agente libre, él iba a firmar con Indiana. O sea, iban a hacer un sign and trade. Y se decía que era Turner el que estaba en el papel. Pero ellos hicieron unos cuantos movimientos raros. Como que no se pusieron de acuerdo nunca. Y al final terminó pasando lo de Charlotte, pero yo no sé, pero ellos tienen como que revisar su plantilla, porque yo en verdad, nosotros porque no hicimos ese video, que era un video que yo quería hacer, pero yo lo iba, o sea, yo lo ponía como sorpresa este año, ese equipo, porque me parece que tienen nombre para jugar, y si hacen las ajustaciones perfectas, yo siento que ellos pueden llegar a algo. Pero mientras estén tirando bolitas así y esa ofensiva hacia lo loco, eso no se gana partido. Y yo sé que en el interior tú lo sabes. Esa ofensiva rápida así no se gana partido. Yo estoy seguro de eso.
Así es.
Pero, no, no tiene más nada que agregar. Así que es
No, eso era todo. Duarte es muy bueno.
excelentísimo. Me voy a tatuar a Duarte en el pecho.
Wow.
Oh, el fanatismo. pero pasando a un nuevo tema. ¿Tú te acuerdas que en el episodio pasado hablamos de Bogen?
Ah, sí, ya, el otro, es que lo que hace contra el pobre Vogel, yo no sé qué es lo que ha hecho. Yo pensé que Vogel se metió con tu novia o algo así. Okay, bueno, ¿qué pasó?
Yo estoy en protesta. Los primeros 10 episodios van a hablar de Bogen. ¿Cómo era que eso? ¿Tú has visto la temporada que están teniendo? Bueno, el comienzo de temporada que están teniendo los Wizards.
Sí.
Están jugando súper bien. Súper bien, súper bien. Están jugando los Wizards. Pero, ¿quiénes son las figuras principales que están en los Wizards? O sea, detrás de Bradley Beal. Son los que llegaron por el traspaso por Westbrook. Está Montrezl Harrell, Kyle Kuzma
KCP.
y KCP, jugador que yo extraño. KCP, igual, por favor. son jugadores que, por lo menos Montrezl Harrell, el año pasado, se sabía que le podía sacar más, o sea, que Vogel hubiese podido sacar más. Y lo que no hizo Vogel lo está haciendo Washington, porque está jugando excelentísimo en Washington. La está rompiendo en Washington. Y, concho, o sea, como jugadores que estaban bajo tu mando comienzan a crecer en otro equipo. Y no, o sea, no me puede decir que por falta de minutos, porque Davis se lesionó gran parte de la temporada. Y como quiera, o sea, como quiera, no supieron utilizar a Montrezl Harrell. Y eso, concha, eso me molesta, eso duele. Porque jugadores de calidad no lo supieron aprovechar. Kyle Kuzma, tanto que lo criticábamos, Kyle Kuzma está teniendo una temporada buena. Yo lo veo, o sea, yo pensé que iba a estar más notado en esta temporada, pero como quiera, yo creo que él está como, qué sé yo, cuánto está promediando. Yo creo que son como 15 puntos y no sé cuántos rebotes. Yo sé que está como el doble, promediando doble doble. KCP, que ni se diga. KCP, que ni se diga, que está jugando a un nivel también súper bueno. Y no sé, pero tú crees que. Ah, mira, la estadística, 15.2 puntos y 10.8 rebotes. Está súper bien. Pero, hablando claro, Vogel sabe utilizar sus rotaciones. Él ha demostrado en sus otros equipos y en este también sabe demostrar, o sea, sabe usar sus rotaciones, porque a mí me parece que no. Y es lo que está pasando esta temporada también con los Lakers. Así que,
Nah.
háblame de eso.
Yo pienso que él no es un desastre en eso, pero tampoco está ilu. O sea, no es ese que sabe hacer los cambios en el momento exacto y sabe cómo meter las combinaciones. O sea, eso es un cierto talento que tienen ciertos entrenadores que son muy creativos, como por ejemplo Carlisle, así. Cosa antes que estábamos hablando del Ty Lue, ese tipo de cosas. Vogel, esa no es su principal característica. Yo pienso que no es un desastre en ese sentido. O sea, no es Doc Rivers, por ejemplo, que estaba en el otro lado, que un desastre. Yo pienso que él está en el medio. O sea, el punto fuerte de Vogel es la defensa y hace que su equipo defienda. Ahora, con respecto a lo que tú dices, que podría haber usado mejor a KCP, yo pienso que él lo usaba bien, pero que podría haber usado
Sí,
mejor a
que
Kuzma y a Harrell, sobre todo. Yo, Kuzma, yo no sé, porque la situación de Kuzma era complicada por el tema de que él tenía la misma posición. O sea, Davis quiere jugar 4, LeBron es mejor que juegue el 4 y Kuzma solo puede jugar el 4, entonces era como complicado usarlo bien a Kuzma para él. Ahora, el que sí, yo te doy la razón, es Harrell. A Harrell lo usó muy mal, no lo usaba. Y Harrell es un buen jugador. Entonces, eso sí, yo coincido contigo. Ahí sí fue una mala práctica de Google. Ahí no lo puedo defender.
está siendo el mejor segundo jugador de Washington. Y, cónchale, o sea, no sé, pero como que se necesitaba. Harrell, o sea, Harrell la temporada pasada llenó, o sea, creó una expectativa demasiado grande, la cual no se pudo llenar. Y a veces se le echaba la culpa al mismo Harrell, pero no era de él. O sea, era que Vogel no le estaba dando los minutos suficientes, no estaba sacando los momentos clave. Y Harrell no llegó a lucir bien. Entonces, como que ahora vemos que en un equipo nuevo está luciendo súper bien. Todas las piezas que traspasaron por Westbrook están luciendo súper bien. Y cosa que hubiese podido pasar en los Lakers, no llegó a pasar en los Lakers. Entonces, como que.
Pero hay una cosa, para agregar lo que tú dices, para echar fuego acá, como gasolina a tu fuego.
Sí, por favor,
Sí,
ayúdame.
yo
Que
no sé si
tenemos que
viste
acabar con Bogan.
que Washington le ganó a Boston en doble
Sí,
prórroga.
hoy.
Y la jugada clave, o sea, no clave, pero la última del partido fue que KCP le dio un tapón a Brown. Así
A
que.
ver. No, KCP defiende como un animal. KCP se le extraña.
Y Harold metió un tiro de mitad de cancha cuando terminaron
Ah,
ese
sí,
ámbito.
yo vi eso. No, fue mucho más atrás. Fue mucho más atrás. Pero hay algo que yo no sé si tú te fijaste en el partido. ¿Tú no viste la palabra que se intercambiaron entre él y Dennis Schröder?
No, no vi.
Harrell le hizo como un Un fadeaway, no un fadeaway, no. Sí, un fadeaway le hizo. Y le dijo cuando le entró la pelota, dijo de que you are trash.
Ah, sure.
Sí.
Yeah. Okay.
Entonces, ahí se puede ver como que la química en ese equipo no fue lo mejor tampoco. Y, o sea, y hubieron muchos comentarios de que como que Dennis no, o sea, no mantenía una relación buena con los jugadores, incluso con David llegó a tener problemas. Que quizás eso fue
Es
clave
que,
que uno está aquí.
yo creo que el problema también, o sea, yo le tengo que defender a Cash Schroeder un poco, porque el problema es que le hicieron el chivo expiatorio a él así el año pasado. No, todo lo que estaba mal en los Lakers era culpa de él, y yo pienso que él no jugó tan mal en los Lakers.
Jugó mal, no jugó
Entonces,
mal.
pero todo era no, Schroeder esto, y no, Schroeder no es lo que esperábamos, y Schroeder era, o sea, al final de cuentas, eso cansa, y si tus compañeros no te defienden, y dejan, o sea, que están hablando mierda de ti, y de repente nadie dice. No, hey, Denny está cumpliendo, bla, bla. Yo no me acuerdo haber escuchado que salga la defensa de él alguien. Así que también yo lo puedo entender a Schroeder si no se llevaba bien después con su compañero.
Para mí él no jugó mal. Para mí él no jugó mal. Y en los momentos cuando se necesitaba, que no estaba ni LeBron ni David, él era la cara ofensiva del equipo.
Y
Y
él tuvo una lesión, ¿verdad? También. O sea, él estaba medio lesionado en la postemporada, ¿o qué?
sí.
Entonces, o sea, yo lo que digo que, por lo que puedo entender que Schroeder estaba enojado con su equipo, era con los Lakers, era que nadie nunca lo defendió cuando todos lo atacaban la prensa. Eso. O sea, yo no
Yo
sé qué tan amistoso voy a hacer con mis compañeros de equipo, se también si no me defienden nadie,
no lo
sinceramente.
ataco mucho a él porque él hizo, o sea, él lo que pudo hacer lo hizo y son muy pocas, o sea, son muy pocas cosas malas que yo pudiera resaltar que hizo la temporada pasada, así que, pero a los fanáticos de los Lakers. Así es que eso, pero nada, en verdad. No, yo lo que le deseo suerte a los Wizards y espero que se mantengan así. No sé, me gusta ver a Bradley Beal feliz. Que eso no es tan usual. Pero no, este equipo que se mantenga así, que está jugando súper bien. Pero nada, vamos al siguiente tema.
Ta-da.
Este tema me emociona. Este tema me emociona.
Wow.
Y es un tema en el que yo quiero lucir. Los Warriors lo están overhypeando, tan súper sobrevalorado en la temporada, yo creo. Tú te
Okay.
preguntarás por qué.
Es que vos sos un hater, vos sos los Lakers, pues. Eso es lo que te hace.
No, no, a mí me gusta muchísimo, Curry. Me gusta muchísimo, me gusta Golden State. Ahora me gustan, porque te voy a ser sincero, cuando Durant estaba no me gustaba. Pero yo siento que sí, que ellos están siendo muy, muy, muy sobrevalorados esta temporada. Demasiado. Y están siendo sobrevalorados no tan solo por los fanáticos, hasta por los mismos reporteros. ¿Cómo es que se llama? El que es calvo, el que tiene la entrada grandísima. Smith. Smith. Él estaba diciendo que él ve a Golden State como campeón.
Sí.
Que
Eso
sí.
es como el beso de la muerte, más o menos, porque cuando ese dice que a alguien le va a ir bien, le va mal, ¿verdad? Pero bueno, sí.
Pero es que no, o sea, es que mira que lo que pasa, Golden State está contando con que Klay Thompson vuelva y anote 25 puntos por partido. Que no es por ser pesimista, pero viene de 2 temporadas sin jugar. Agarrar la marcha va a ser lentísimo. Va a ser lentísimo. Yo siento que él no va a agarrar la marcha de una vez. No sé, pero ellos están creando una expectativa muy fuerte con eso. Y en la pretemporada y a principio de la temporada sale este joven, Jordan Poole, que era el que los fanáticos de los Warriors más acababan hace una temporada atrás. Los fanáticos de los Warriors no querían saber de Jordan Poole hace una temporada. Pero ahora está funcionando y todo el mundo está Jordan Poole, Jordan Poole, Jordan Poole. Y ellos creen que con Jordan Poole, o sea que Jordan Poole lo va a llevar a ganar un campeonato. Andrew Wiggins está jugando. No puedo, o sea, es que Andrew Wiggins, si él metiera 20 puntos por partido regular, así, normal, Yo pudiera decir algo de él, pero está jugando. Draymond Green, todo el mundo sabe usar el poder de Draymond Green. Curry, temporada de MVP. Pero los Warriors están siendo súper sobrevalorados. Súper sobrevalorados. Tienen un comienzo de temporada súper bueno. Pero están siendo súper sobrevalorados. Y no sé, me gustaría saber tu pensar. Si tú también lo sobrevaloras. Si tú también lo ves como campeones. Si tú vas a correr como MVP.
Si los
Dime.
sobrevaloro. O sea, no es que si los admiro, es decir, o sea, si yo los admiro, quiere decir que los sobrevaloro. Ok.
No, no, no. No, pero sí.
Yo pienso que son un peligro para salir del oeste, así serio. Porque el oeste está muy débil, no hay ningún equipo que se destaque mucho. Y si Klay Thompson vuelve y es 80% de lo que era antes, yo pienso que tienen chances serias de salir del
¿Y
oeste.
tú crees que él puede ser un 80% de lo que leer?
Para final de temporada yo creo que es posible. No cuando venga, no cuando llegue, pero si digamos empieza en enero y tiene 3, 4 meses, yo creo que quizá para las playoffs puede ser.
Edelson, tu temporada sin jugar.
Sí, o sea, yo no digo que va a hacer eso, digo que es una chance. Si tuviera que apostar, yo diría que lo más probable es que no va a llegar a ese nivel en esta temporada. Pero no sé, puede ser. O sea, hay unas chances. Y si es así, yo creo que son candidatos a salir del oeste.
Pero yo quiero que tú me hagas énfasis en Jordan Poole.
Jordan Poole
Porque
es
que
bueno, pero yo también entiendo, es un poco exagerado lo que dice la gente. No.
súper exagerado, y en esta temporada Steve le ha tratado de hacer algunos ajustes, y lo ha puesto con Curry y no hace nada con Curry. Con Curry no hace nada, se vuelve nada con Curry. Entonces, como, yo no sé, o sea, no, no, y como que me da como pique, me molesta, ¿verdad? Como que lo estés sobrevalorando tanto, porque es que no hay pieza. Yo siento que no hay pieza, que ellos son jóvenes, tienen piernas frescas, tienen con qué defender, pero no, señores, no, ese hypeo que le tienen a Golden State, no.
Ya, te entiendo. Te entiendo. Puedo entender lo que tú dices. Lo de Jordan Poole yo coincido. Pero tienen equipo. Tienen a Juan Toscano, Draymond Green. O sea, tienen un sistema de apoyo y Curry está jugando espectacular. Así como
El hijo
siempre.
de Gary Payton está todavía, ¿no? ¿Verdad?
Ah, está Gary Payton ahí. Gary Payton segundo. Le ha remetido dos
Sí.
triples de seguido. ¡Ah! Gary Payton
Ah,
segundo,
sí.
increíble lo bien que defiende.
Él defiende súper bien. Yo no sé por qué no duró tanto el equipo.
Es que no mete nada de triple. No mete nada de triple. La otra vez,
Pero
yo
de
sí, él estaba jugando mal. Yo dije, wow, Gary Payton, lo van a echar otra vez de la liga. Y
ya.
después metió 2 triples y yo dije, ok, se va a quedar una semana nada más por lo menos. Entonces, cuando mete 2 triples seguidos, es como, ok, otro contratito. Así
No,
que.
pero yo siento que en verdad los Warriors van a ser un equipo interesante. ¿Sí? Bueno, un equipo donde Steph Curry puede estar solo y va a ser un equipo que va a ser un dolor de cabeza. Pero no siento, o sea, yo no siento que es como justo como darle ese hype. Hay que ver cómo vienen los novatos. Kuminga todavía yo creo que no jugaron.
Una
Moody,
cosa, los novatos de ellos están muy poco saludables. Kuminga no ha
sí,
jugado, Wiseman. O sea, son novatos que ellos tienen están más lesionados que los viejos.
Wiseman es un rollo también. Yo no sé qué va a pasar con Wiseman, pero Wiseman va a ser un problema para
Parece que Wiseman es Bagley número 2. Bagley 2.0.
ellos. Yo, si ellos fueran a traspasar a Simon, de que a Simon. Si yo fuera a pasar a Wiggins en esta temporada, yo metiera a Wiseman a ver qué pieza yo puedo conseguir. Porque yo siento que Wiseman no va a dar para mucho. Y no es el jugador que yo necesito tampoco.
En serio, yo pienso que Wiseman va a ser perjudicial para ellos porque van a ir tan fuera de ritmo y le van a tener que dar minutos y van a sangrar a puntos Wiseman.
Yo no sé, yo soy ellos. Yo creo que yo esta temporada sí o sí van a cambiar a Wade. Yo no creo que ellos se queden con Wade. Y es lo que te digo, si ellos pudieran meter a Wiseman en un paquete con Wade y conseguir alguna pieza interesante, que la van a conseguir, que lo hagan. Porque Wiseman No creo que depa mucho.
Estamos de acuerdo.
Pero nada, vamos con el tema final, vamos a acabar esto, vamos con el tema final, a ver qué se nos viene. ¿Qué está pasando en Phoenix?
Uf, wow, no sé qué está pasando. O sea, yo creo que son varias cosas. Una es que Paul no se está viendo nada bien. Yo estaba viendo el partido la otra noche y es como que cualquier pared que hace, digamos que el otro armador y traen a alguien para que haga una pared, Paul está muriendo en las paredes y Paul no era así. O sea, Paul era muy bueno defensivamente. Entonces está mal él físicamente, no sé qué le pasa. Otra cosa es que las reglas creo que también han perjudicado un poco, los cambios de reglas han perjudicado a Booker. Booker se ve un poco cansado, se lo ve desconcentrado al equipo de Phoenix, o sea, como. Porque a veces que cuando un equipo llega a la final, ocurren dos cosas diferentes. El año siguiente llegan con más hambre porque perdieron. Y hay otras veces le agarra una confianza falsa en el sentido que no es una confianza que les hace ganar partidos extras, sino una confianza de, ah, nosotros somos muy buenos, y puff, pierde un partido, pues, ah, no, este equipo de él, y paf, pierde otro partido. Entonces, yo creo que al fin le ha agarrado por ahí la confianza, o sea, en el sentido de estar sobreconfiados y perder partido contra equipos que tendría que ganar. Y el último punto es que yo no lo estoy viendo bien a Ayton. O sea, a mí me parece que no es que Ayton está como saboteando porque no le dan el contrato, pero a mí sinceramente me parece que a Ayton le ha afectado el tema de no tener el contrato como anímicamente. O sea, él es un jugador así que, o sea, siempre está muy alegre, muy buen compañero, y yo lo veo muy apagado, así como triste se lo ve. Entonces yo, ese tipo de cosas afectan la química, ¿verdad? Entonces no sé, Phoenix está con muchos problemas.
Yo me puedo decir algo. Si hay una persona contenta en ese equipo es Bridges. Después en ese
Ah,
equipo.
y Chamet también. Él es el que es
Sí,
más contento.
ay sí, ay sí. Yo voy a decir, no me quitaron una sonrisa.
Imagínate, 40 y algo millones de dólares, Chamet. Entonces, no, ese es lo que está contento. Wow.
Ellos se pasan, chicos.
Seguramente le está pensando, wow, no puedo creer esto. ¿O sea, te acordás que una vez Miami le dio un contrato a ese? ¿Cómo se llamaba ese jugador que Miami le dio un contrato? Uno blanco, un jugador blanco, ¿verdad? Hace como 5 años por ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, le dieron un contrato medio fuerte a un jugador y él no esperaba ese contrato. Y dice, cuando él se enteró que le ofrecieron ese contrato, él vomitó, así como de la media emoción, nerviosismo, así de que le ofrecieran el contrato. Él no esperaba, creo que no esperaba ni la mitad de ese dinero.
Y él sigue en la liga.
El año pasado estaba, no me acuerdo dónde estaba, pero lo vi el año pasado yo, pero no sé si sigue en la liga.
Acuerdo cómo se llama. Yo más o menos tengo idea, pero no me acuerdo qué es. Pero, como te decía, o sea, en
Tyler
ese equipo.
Johnson, ese era Tyler Johnson.
Ah, Tyler Johnson, sí, él está en Brooklyn.
Sí.
Él está en Brooklyn, sí, ¿verdad? Él le dieron un contratazo. Pero,
4 años, 50 millones, ese era.
oye, Dios mío,
Bueno,
Dios mío.
pero bueno, volvamos a Phoenix.
Ya me no me dan ni 2 pesos. Y sí, o sea, eso que te puedo decir. Chamet y Bridges están súper feliz, pero entre los otros jugadores titulares hay problemas. Booker, como tú dices, se ha visto afectado por lo que es la regla de anti-flopping. Muchos jugadores han sido afectados esta temporada con esas reglas. Yo espero que se puedan seguirse desarrollando en el curso de la temporada. Chris Paul no ha lucido nada bien. En el único juego que ha lucido más o menos fue en el que tuvo con los Lakers, pero después no ha lucido bien para nada. Para nada, para nada. Yo no sé qué es lo que está pasando. Me da un poquito de miedo porque tú sabes el contrato que se manejó ahí. Y no sé qué vaya a pasar. Y la parte de Finney, Ayton. Eso sí se le puede ver, como que no se le ve que está jugando con el mismo ánimo que estaba jugando en los playoffs. En los playoffs estaba imparable y no se le está viendo así anímicamente. Entonces, no sé qué, o sea, no sé qué pueda pasar. Yo espero que ellos se sigan desarrollando en lo que va de temporada. Pero hasta ahora la cosa no pinta bien en Phoenix, ¿no? Y con todo, o sea, ellos se ven, están proyectados para seguir estando en el frente del oeste. Entonces, con lo que se ha demostrado hasta ahora, para nada, para nada. Y es un equipo que tiene que estar en el frente demostrado, pero para nada yo lo veo así.
Estoy de acuerdo.
Entonces, no sé, Monty Williams es un super coach, me gusta mucho Monty Williams. Y tendríamos que ver cuáles son los ajustes que vienen, pero Phoenix no está luciendo para nada bien.
No, yo estoy preocupado por Phoenix. Aunque parece que van a ganar la Cleveland. Así que parece que se van a poner 3-2. O sea, 2-3. Pero aún así.
Ah, están jugando con Cleveland.
Sí. Sí. Y están ganando.
No, pues optimismo. Hablando de Phoenix, hay un dato curioso que yo quería hablar, ¿no? Porque la gente piensa que Miles Bridges y Michael Bridges son hermanos.
No tengo idea, yo no sabía que la gente pensaba eso.
Verdad, porque yo una vez estaba viendo un programa y estaban hablando de que, ah, oh, sí, porque Miles Bridges, el hermano de Michael Bridges, y yo, ¿qué? Y el fin de semana, el domingo pasado, Brooklyn estaba jugando con Charlotte. Y estaban diciendo, Michael Bridges, el hermano de Miles Bridges. Y yo, como, acá. Y yo me harté de buscar eso. Y yo, no, ellos tienen que ser por lo menos primos, ¿no?
Para mí que no son nada de ellos.
No, ellos no son familia, nada, para nada.
Pero ese Miles Bridges está jugando bien, el de Charlotte.
Sí, está jugando súper bien. Él está como quinto en la posición del MVP. Está jugando súper bien. Pero tú sabes que esos jugadores son así, ¿no?
No, es normal.
No, pero él, o sea, él ha demostrado desarrollo en su juego. Y la temporada pasada él creció mucho en cuanto a su juego. Y no sé, quizás esta temporada sorprenda. Hasta ahora yo creo que es el que va ganando en el premio de jugador más mejorado.
Puede ser, puede ser. Acá estoy leyendo, no son nada de parientes, familiares, no son
No, no
nada.
son familia.
Hay un artículo lo que dice que no son nada.
No, no son familia. Sí, hay un artículo que dice que no son familia. Ese es el que yo estaba leyendo los otros días. Pero extrañamente la gente piensa que sí, no sé por qué. Pero nada, esto, hemos llegado al fin de nuestro programa.
Okay.
Ya, pasa tan
Bueno,
rápido.
pasa tan rápido. Bueno, lo último que yo quiero cerrar diciendo nomás es que Morán está jugando increíble. Yo creo que si sigue así, Morán va a
Ay,
estar
sí.
en el
Ay,
primero,
sí.
o segundo equipo All-NBA.
Sí, Morán está
Así
jugando súper
de
bien.
bien está jugando, así como para estar en el primero o en el segundo. Ni en el tercero siquiera, para mí está jugando para estar en el primero o en el segundo.
Mejor que Sai. 10 veces. Y el que me diga lo contrario, le pego este micrófono. 10
¿Mejor
veces. Esa es.
que él? Sí. No, pero
Pero, hay un video que yo te voy a mandar de un canal que yo sigo. Y el tipo dice que Zion va a ser el tercer GOAT.
no.
Y él explica las razones. Yo te lo voy a mandar ese video y vamos a tratar de hablar de eso para el próximo video.
Sí, hablemos de eso.
Sí. Bueno, nada, señores, hemos llegado al fin de nuestro podcast. Ustedes saben que nos pueden seguir en arroba el coro de la NBA en Instagram y el coro de la NBA en Patreon. Vayan para Patreon, que cuando tengamos una cantidad cómoda ya, vamos a hacer un contenido especial para nuestra persona de Patreon. Estamos
Y
aquí.
ahora, si
Wow.
se suma alguien, lo vamos a nombrar en el programa.
¿Cómo?
Cuando se sumen los primeros, lo vamos a nombrar en el programa.
Sí. No, Emma, atrevimiento mío. Atrevimiento mío. De los que se sumen, va a venir uno como invitado.
Okay.
Aprovechen. Esto no te lo digas.
Okay. Listo, César, te mando un abrazo.
Entonces, nada, vamos a seguir subiendo contenido. Estamos activos. Dos podcasts en esta semana. Estamos activos, estamos prendidos. y vamos a seguir así. Y nada, gracias por estar aquí, Héctor.
No, un placer como siempre.
Espero que no tome esa pareja para el próximo.
No, para nada.
Y nada, esto fue el coro de la NBA. Hablamos en el próximo capítulo.
Okay, un abrazo. Chau.
Bye.